MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Qué lugar tenía la homosexualidad en la antigua Grecia? ¿Cómo era vista entre los romanos? ¿Qué pensaba Foucault sobre la homosexualidad? ¿Cómo se castigaba la sodomía entre los mexicas? ¿Cómo era retratado el homosexual en la literatura del siglo XIX en México? ¿Cómo era el ejército ideal de Platón? Hoy hablaremos de Gilgamesh y Enkidu, Sócrates y Alcibiades, Apolo y Jacinto, Adriano y Antinú, la palabra Huiloni, máscaras, disfraces y deseos encontrados, y más sobre homosexualidad.
Hoy hablaremos sobre la historia de la homosexualidad, hablaremos de ella en Mesopotamia, en la antigua Atenas, en la Europa del siglo XVI, en la Inglaterra del siglo XIX y también, como no, entre los mexicas. Hola, hola, amigos y amigas, yo soy Héctor Zagal y estamos aquí en MBC 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carla Aguilar.
Hola, doctor, muy buenas tardes.
Y tenemos como maestro de mesa, maestresala, a Alberto Domínguez. No has puesto todavía el letrero de se solicita mayordomo, ¿verdad?
Carla. Es que le quería
si
dar
quiere,
una
lo puedo
última
poner
oportunidad.
Yo, doctor.
Mira, está muy servicial. Hola. Muy presto a servir.
Hola, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos vas a servir hoy? Cuida muy. ¿Qué tenemos hoy para el banquete de hoy?
Hoy tenemos un recorrido por toda la historia de la homosexualidad, en especial en México en el siglo XX. Y no sé qué más se le antoja, doctor. ¿Una tarta de zarzamoras?
No, a ver, primero se sirven los aperitivos, los entremeses.
Doctor, ¿para qué comemos carne si podemos comer postre?
Y luego antes del postre está el queso.
¿Para qué comemos queso si podemos comer postre?
Antes del queso la carne, y luego antes de la carne el pescado, luego la sopa. Entonces,
y para pronto no nos ha servido ni agua.
Exactamente.
Entonces,
yo voy a querer un Jerez amontillado, por favor.
¿Y ahora usted vino.
Qué va a querer?
Ay, pero un gin tonic.
Un gin tonic.
Me quedan muy buenos. No, de verdad.
¿Y cómo sabes que te quedan muy buenos? Pues si no lo debes de probar.
Ah.
Trampa.
No. La otra vez me prestó la llave de la bodega.
Sí, pero era
ya
para...
Ya se le olvidó porque...
Sí, pero era para que sirvieras el vino hoy.
Es que ya no hay.
Es para los invitados, no para los...
Bueno, vamos a hablar sobre la historia de la homosexualidad. Hace unos días, confieso que me disgustó, bueno, no unos días, hace un tiempo, hubo un día que se llamaba el Día contra...
¿La heterofobia?
Sí.
Sí, creo que fue el 27 de mayo o algo así.
Hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me impresionó mucho una respuesta que le dijeron, en qué país del mundo se persigue a los heterosexuales? O sea, claro, el sentido de los días, el sentido del día contra la homofobia es tomar conciencia de...
Sí, de los abusos
de
que
los
han
abusos
sufrido,
que
las
contra los homosexuales. Y hoy por hoy no parece claro que ninguna legislación la heterosexualidad sea castigada. ¿Tú conoces algún país Porque a ti te castigan por adúltero, que es distinto. Y es tu novia.
No es cierto.
¿No? Y si no te castigas, ¿por qué te debería de castigar?
Entonces, yo soy una muy buena persona.
Ay, sí. Pero sí, la comunidad homosexual ha sido tradicionalmente perseguida. Todavía hoy, amiguitos y amiguitas, tú sabes que hay países donde es castigada con la muerte, como la culta y poderosa Arabia Saudita, con la que México mantiene relaciones diplomáticas, y todo el mundo es un país donde está perseguida la homosexualidad y se castiga con la muerte. Si tú ves incluso la página de Relaciones Exteriores de México, que te da consejos de todo tipo para visitar algún país, te dices, bueno, es impresionante, cuando vas a Arabia Saudita te dice, bueno, tenga cuidado, recuerde usted que no se mete nada, que a la mujer se le puede pegar en la calle, el marido le puede pegar, y si usted lo ve, no intervenga.
Sí, no se meta.
No se meta, ¿no? E Irán no canta mal la ranchera, ¿no? Irán también tiene lo suyo.
Yo creo que necesitamos un superhéroe para que...
No, para que le buscas. No le des ideas a Trump. No, Trump no se mete. Trump se lleva muy bien con Arabia Saudita.
Sí, es verdad.
Porque hay petróleo, ¿no? Y tiene negocios. Bueno, pero vamos a hablar de la epopeya de Gilgamesh. ¿A ti te suena, Alberto?
Es la obra literaria más antigua de la historia de la humanidad.
Yo creo que sí, ¿no? 2500 antes de Cristo. Bueno, México estaba fundado, ¿cómo era?
Hace 10.000 años, ¿no?
¿10.000 años o 10 millones de años?
No, 10.000 años, ¿no?
No, bueno.
¿Fueron 10 millones?
Ya no sé.
Se atrevió a...
No,
10.000,
10.000. 10.000,
¿no?
Hace 10.000 años... que ya existía México, bueno, pero después de eso, en el 2500 antes de Cristo se cree que es cuando ya está articulada el poema de Gilgamesh, esa epopeya sumeria que se da entre el río Tigris y el río Eufrates. A ver, Alberto, pregunta, ¿de dónde viene la palabra Mesopotamia?
Mesopotamia significa tierra entre ríos.
Eso, como hipopótamo, ¿qué quiere decir?
Caballo de río.
Ahí está.
Carla sí sabe.
Sí. Y luego el hipopótamo e hipocampo, no sé.
El caballito de mar.
Bueno, pues resulta que en esta epopeya sumeria sobre Gilgamesh de Uruk, rey tirano que gobierna después de un diluvio universal. Pero como era tirano, desata la ira de los dioses, que lo castigan enviándole a un hombre que se llama Enkidu, hombre nacido del barro, ¿no? Como él, también como el hombre de dónde, a ver, ¿quién nace del barro?
El golem.
No, ese.
No, los primeros hombres del Popol Vuh.
No, así, ¿verdad?
Sí. Eran unos de barro, unos de madera, y luego los de maíz.
Los de maíz. Y los de... Y el de y Adán nace del barro. Bueno, no nace, lo hacen del barro. Lo hacen del barro. Bueno, pues el chiste es que Enkidu nace o es salido del barro. Y bueno...
Se enfrenta a Gilgamesh. Se lo mandan justamente para castigarlo por haber sido un tirano. Y al final lo vencen, pero quedan en un empate y se hacen muy buenos amigos.
Muy, muy buenos amigos.
Sí, dicen que muy, muy buenos amigos.
Tan buenos amigos que Gilgamesh le hace el feo al amor de la gran diosa la fertilidad, Ishtar, para continuar sus aventuras de la mano de Enkidu.
¿No?
Más para nosotros.
Ay, sí, ¿no? Ishtar te iba a hacer caso.
Ah, pues por supuesto, doctor.
Y la diosa.
Nadie se puede resistir a esta hermosura. Carla nada más me ve con ojos de asco.
Ay, no.
Bueno, pues algunos dicen que Enkidu y Gilgamesh son una pareja homosexual, ¿no? Aunque no es tampoco tan contundente.
Sí, no, es interesante porque al final le mandan un castigo a Gilgamesh nuevamente porque mató a uno de los monstruos de los dioses.
Un baba,
exactamente, que fue designado por el dios Enlil para cuidar un bosque de cedros. Lo matan y entonces en castigo le mandan una fiebre terrible, una enfermedad terrible a Enkidu. Y Gilgamesh llora muchísimo y se la pasa recordando los buenos momentos que tuvieron y le dice... Oh, amigo mío, tú que fuiste el escudo delante de mí, el hacha de mi costado, confianza de mi mano, mi más rico tocado, mi túnica de fiesta. Y le palpa el corazón a Enkidu y resulta que ya no lo escucha la tía.
Ah, pero hay una línea ahí en la epopeya, ¿no? Que dice que Gilgamesh tocó su corazón, pero no la tía. Uh-huh. Entonces veló a su amigo como una desposada.
Como a una desposada. Entonces ahí te puede dar una noción de quizás había algo más. Bueno. Justamente si era su mano derecha, su tocado, su más bella vestidura. Quizás había algo más que amistad. Quizás les gustaba jugar, ya saben, desnuditos a las luchitas.
Bueno, tal vez no eran homosexuales, solo eran heteroflexibles.
Bueno, bueno, si con tanta diversidad hoy en día, probablemente
el chiste
sí.
Es que estaba Enkidu y Gilgamesh, ¿no? Y tras así la es. Muerte de Enkidu, Gilgamesh se embarca en la búsqueda de la planta de la inmortalidad, ¿no? Ahora, algo que sucede es que nosotros creemos, quizá eso es por influencia romántica, que el lugar por excelencia del amor es la pareja, es el esposo y la esposa, ¿no es cierto?
Sí, no.
Hay que recordar que tradicionalmente los matrimonios son por interés, entre los pobres y entre los ricos. A ti no te han dicho con quién te vas a casar, ¿verdad, Alberto? Pregúntales ahora que vengan tus padres a verte, pregúntales a quién tienen ya elegida para tu matrimonio.
Ojalá tuvieran a alguien, doctor. Es una lata esto de andar buscando.
Y precisamente por eso la relación entre marido y mujer nunca era, o no necesariamente era una relación cercana. Incluso son excepcionales los casos de Odisea y de Penélope, los casos, se me acaba de ir algún otro por ahí. Esos donde se quieren los esposos es como excepcional, ¿no?
Sí, es una fantasía, realmente.
No es raro, además, que a veces el marido, especialmente entre los príncipes, despose a la vencida, es decir, a la hija del rey asesinado, a la hija del rey vencido, con lo cual...
Sí, eran contratos políticos únicamente.
Sí, y entre los pobres igual, con lo cual es muy lógico que los espacios de afectividad fueran la amistad, ¿no? Pues muy bien, el chiste es que Enkidu y Gilgamesh tuvieron una relación quizá íntima, en muchos sentidos del término. Bueno, vamos a un corte y vamos a hablar de la homosexualidad en la antigua Grecia. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z. Estamos en el banquete.
Los sabios dicen:
no necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Fragmento de manifiesto Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @carlapaola_ab.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal aquí en el banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde.
Doctor, ya se acabó su copa. ¿Le sirvo más?
Alberto, estaba dando...
Perdóneme, doctor. Es que yo quería ser servicial.
Estamos aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Si no, nos pueden escuchar en vivo, Carla.
Nos pueden escuchar en la página de iTunes o en iVoox como el Dr. Zagal.
Ahora sí ya, ¿decías?
No, pues que se les acabó el jerez.
No me lo trajiste.
Claro que sí.
No. Llevo esperando mi gin tonic ya media hora.
Bueno, mándame, ¿qué se te antoja? Una copita de champán.
Bueno, ya ven.
Ay, seca. Perfecto.
Para
seca. ¿Quiere que lance la espuma arriba de su cabeza, doctor?
No. A ver, no es boda, no es partido fútbol.
Bueno, para presumir, pues.
No. De entrada no debe hacer ruido y el taponcito no debe andar circulando. Y si sale la espuma, se...
No, pues así que el chiste.
Se desperdicia. Entonces, una copa seca, rosa, demisec. Para mí una seca, por favor.
Dos.
¿Yo me puedo destapar una cerveza, doctor?
Ándale. A lo mejor vamos a destapar a Sócrates y Alcibiades. ¿Qué les parece?
Bueno, ellos ya habían destapado varias.
Es que en la antigua Grecia la homosexualidad estaba vista de una manera muy distinta como la entendemos sí. Hoy en día.
Aquí hay un libro muy importante, se lo recomiendo, de Dover, que se llama Los griegos y la homosexualidad. Y hay que tener mucho cuidado cuando en la antigua Grecia se habla de pederastia. La pederastia griega no tiene que ver nada con el delito de la pederastia, ¿no? Eso es. Entonces estamos hablando de dos asuntos, ¿no? Especialmente en Atenas se daba lo que se llamaba este amor entre el erómenos y el erastés. Era una relación afectiva entre un hombre de 30, 40 años más o menos y uno menor, que debería tener 16, 18, es decir, un efebo.
Un imberbe,
pero no un niño. No un niño. Y la relación era muy curiosa. Dover lo que decía, porque además conservamos documentos, conservamos el diálogo, unos discursos que se llaman el Contresquines de Timarco, que nos permite entender perfectamente esto. No, lo primero que hay que decir es que al parecer el abuso de niños era castigado. Hay un pasaje del Gorgias de Platón donde se habla de un Kinaidos, que es como es un sujeto que abusa de niños, y el mismísimo Calicles que ha dicho: ah, la vida es la felicidad, es el poder y importante, el desenfreno. En el momento en que Sócrates le dice: oye, entonces si la vida es el desenfreno, ¿tú crees que un Kinaidos de niños sería feliz? ¿Cómo se te ocurre siquiera nombrar, le dice Calicles a Sócrates, esa palabra, ¿no? Dices, espérate, el otro que estaba rudo y diciendo todo se vale, sin embargo, habla de
que sí hay una noción del abuso hacia
exactamente,
los niños.
Exactamente, ¿no? Lo que había era una relación entre una persona que estaba enamorada de un muchacho, el muchacho se dejaba cortejar, era muy importante, y el mayor tenía que tener una superioridad no solo de edad, sino guerrera, política, filosófica. Y de alguna manera, por ejemplo, se platica.
Era más que una relación meramente sexual, ¿no? Tenía que también enseñarle a vivir, a tocar la flauta.
Exactamente, pues, en todos los sentidos.
Y luego, ya me quitaste, por ejemplo, en Creta existía una costumbre, no era generalizada, sino en la alta sociedad, en la que cuando el muchacho llegaba a la edad de merecer, es decir, que ya se iba haciendo mayorcito, un guerrero lo raptaba. Entre comillas, rapto, ¿no? Porque era, todo el mundo esperaba que lo raptaran. Lo raptaban, se lo llevaba al bosque, donde convivía con él durante un año enseñándole artes guerreras y alguna otra cosa, y lo regresaba a su casa al año acompañado de regalos.
Hecho hombre,
¿no? Y se consideraba un grave deshonor no haber sido raptado.
Ay, qué triste, ¿te imaginas todos tus amigos raptados?
Todos, ¿y tú?
Todos son.
Perdón, soy feo.
Sí, o sea, soy feo.
Y el mismo, luego Licurgo, según Plutarco.
¿Qué? No, hay un pasaje en el Teéteto de Platón que justo Sócrates dice que está hablando bien de Teéteto, y que no vayan a pensar que es por interesado, porque Teéteto es feo. Está diciendo que en verdad es inteligente.
Bueno, pues, o sea, sí, cuando digo que es inteligente no es porque quiero algo con él, sino porque sí es
porque realmente lo es.
Si no me querían ver, lo es feo.
Luego, en Esparta también se practicaba este amor, ¿no? Decían el amor griego, el pecado griego, decían. Licurgo decía que los ancianos le recomendaban a los jóvenes o a los mayores que se hicieran amigos, en muchos sentidos del término, de los más jóvenes, para que los más jóvenes... muchachos más jóvenes, admirando la valentía de los mayores, se y siendo amigos de ellos hicieran, también aprendieran virtudes.
Es interesante, ¿no? Porque en el banquete de Platón, en este diálogo donde hay discursos sobre el amor, Platón lo que sugiere es que un ejército, o el mejor de los ejércitos, el invencible, sería aquel que estuviera conformado por hombres que mantuvieran una relación afectiva y amorosa entre ellos, porque eso haría que tanto los amantes como los amados fueran aún más valientes, más briosos, sabiéndose bajo la mirada de su persona amada.
Y en el banquete se habla precisamente del batallón sagrado de Tebas, una unidad de élite griega, tebana, formada por 150 parejas de amantes, todos masculinos, y que, según Platón, luchaban con tan fuerza y tal amor, y se defendían los unos a los otros, que eran prácticamente invencibles.
Es que ya que vas con tu amante hay que quedar bien, ¿no?
Exactamente.
No vaya a ser que te regresen
sus regalos. No quiero ser un pusilánime.
No quiero ser un pusilánime.
Exacto. Y además tenemos la historia de Aquiles y Patroclo en la Ilíada, donde pues se sabe que tenían una relación.
Pero no hay ningún dato. Eso se lo inventa Plata, se lo inventa el banquete. No hay.
Bueno, sí, claro, en el diálogo lo dice y hasta menciona que es interesante porque Aquiles sería más joven que Patroclo.
Sí, pero no hay ningún dato que sugiera.
Aquiles lloró sabroso, ¿no?
Bueno, sí, es algo así como Gilgamesh que llora.
Pero llorar por un amigo.
Bueno, claro.
Tú porque no tienes amigos y nadie te quiere. Pero los que tenemos amigos.
Porque soy feo, doctor.
No, pero a ver, yo creo que ahí hay como un parte del machismo es que a los varones les da miedo.
Sí, demostrar el afecto hacia un amigo.
Sí, eso es.
Pero eso es relativamente nuevo, porque antiguamente el sentido de amistad entre varones era, y no necesariamente había una intimidad.
Exactamente. De hecho, ahora es muy común que digan como no homo, o sea, no es nada homosexual, cuando le dan un abrazo a un amigo, cuando le dicen te quiero, o sea, tienes que marcar muy bien que esta demostración de afecto no tiene nada que ver con la homosexualidad.
Dover explica muy bien lo que era el erómenos erastés. Dice, primero, en Atenas, dice, no hay que pensar que Atenas fuese como el barrio de Castro de San Francisco. Dice, esto se daba especialmente en la relación en la alta sociedad ateniense, en la alta sociedad que admiraba a los espartanos. Siempre era una relación asimétrica entre un hombre mayor, entre un varón mayor y un varón menor. El varón mayor era el que estaba, por así decirlo, enamorado, y el varón más joven era el que se hacía
amar,
¿no? Y el otro lo tenía que cortejar. Algo muy importante era que no podía recibir dinero el más joven. Podía recibir favores, ascensos, tragos, algún regalito, pero no cash. O sea, no era ¿no? Y luego, perdón, por lo que vamos a decir, hay una discusión, es como de chisme de vecindad, realmente, ¿no? Porque entonces hay una palabra que
por intereses meramente académicos.
Sí, hay una palabra que ya la mencioné en griego, que es kinaidos. Kinaidos aparece muy pocas veces, aparece como 4 o 5 veces en los grandes textos clásicos. Evidentemente tiene una connotación de homosexualidad, pero no se sabe bien a bien qué es. Y les voy a contar lo que pasa en este día. Estamos en la época de Alejandro Magno y acusan a Esquines, que ha sido un diplomático que ha acudido a ciertas juntas con los macedonios. El contra Esquines de Timarco. Y Timarco dice, Esquines, hay que procesarlo. Hay que procesarlo. Porque fue kinaidos, y un kinaidos debe ser condenado a muerte cuando hace uso de la palabra, siendo ciudadano ateniense, en la asamblea. Entonces la pregunta, ¿y qué quiere decir kinaidos? Uh-huh. Entonces, kinaidos...
Ya me dejó intrigado.
No, entonces viene el pleito entre ellos, ¿no? Porque se conservan, por así decirlo, las actas. Uh-huh. Y entonces, kinaidos no quiere decir amante homosexual. Sino al parecer lo que estaba mal era ser amante homosexual pasivo y haber recibido el dinero. Pero es como un pleito, porque entonces Skinner le dice, no te marco, yo que iba a la taberna de tal lugar y tenía, no recibía más que, jamás recibí dinero, sino solo tragos. Y Timarco le contesta, debías de aprender a mí que yo solo a mis amantes les mandaba poemas y nunca recibí de mis amantes cuando yo era Erastés, cuando yo era Herómenos, ¿no?
Bueno, es que de algún modo...
yo no recibía más que poemas. Entonces, al final nunca queda claro y parece que lo que estaba prohibido, era que había esta idea de que el sujeto pasivo en una relación era inferior. Y sí, por eso... era propio de mujeres, de esclavos o de varones jóvenes que no eran ciudadanos. Y por tanto, un varón joven ateniense, ciudadano ateniense, no podía ser un sujeto completamente pasivo. Podía hacer otras cosas.
Se degradaba, cosas, ¿no? Socialmente.
Sí, sí. Pero y si lo hacía, ya perdía el derecho, no a la ciudadanía, sino a hablar en público. Pero era muy curioso, porque entonces podrías hacer otras cosas, pero no ser el sujeto completamente pasivo.
Es interesante porque de alguna manera
ya nos tenemos que ir a un corte. ¿Regresamos al chisme?
Órale, pues.
Vale, regresamos.
Escuché que...
en México, el número 41 es asociado con la homosexualidad. En noviembre de 1901, hubo redada en la calle La Paz, actual Ezequiel Montes, en la colonia Tabacalera. Se detuvo a 41 hombres, de los cuales 19 estaban vestidos de mujer. Se dice que algunos eran miembros de importantes familias de la época. 22 de los detenidos fueron confinados, rapados y obligados a prestar servicio militar.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral.
Knows everybody's disapproval. Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS, con todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar.
Hola, doctor.
Y acompañado de el mayordomo maestresala de esta casa, Alberto.
Un placer, doctor.
Bueno, eso no de chisme de vecindad lo que estamos viendo, pero hay una concepción, entonces, por eso... tampoco pensemos que la homosexualidad en Atenas estaba normalizada, pero con una serie de condiciones.
Sí, exacto.
Y además, otra de las condiciones era que nunca era un estado definitivo. O sea, te casabas, podías seguir teniendo tus amantes, pero te casabas, ¿no? Ahora, lo que Dover dice es, esto se da en la alta sociedad seguramente, porque un hombre de la alta sociedad, un muchacho de la alta, no convivía con mujeres. Porque sus pares, las mujeres de la alta sociedad, no salían de casa. Y si salían,
saludos
y
deseo, a las escuelas, ¿no?, diferenciadas.
Y,
perdón.
Y, no, pero era simplemente, además estabas ¿cómo se dice? Además no convivían. No convivían porque la mujer no salía del
gineceo. Sí, no tenía lugar en la vida pública.
Y en cambio, dice, pero en cambio las mujeres pobres y los muchachos pobres... La muchacha pobre no tenía esclavas y entonces salía al mercado. Y en el mercado, o salía al pan, o salía lo que fuera, convivía con el muchacho y dice... Y esto hacía, seguramente esto hacía que el fenómeno...
¿De heterosexualidades para pobres?
Que fuese mucho más común... La homosexualidad, este tipo de homosexualidad.
Okay. Sí, es que además es este tipo, ni siquiera podemos hablar en realidad de un deseo homosexual, sí, como tal, o por lo menos como lo entendemos ahora después del siglo XIX, es una institución, sí, social que va educando,
claro,
a la clase alta, en realidad.
Claro, se espera que
era más un proyecto educativo, entonces.
Sí, de apreciación de la belleza.
Había un elemento de sexualidad, por supuesto. Y de hecho, además, era frecuente que estuviera el Eros, una escultura de Eros en las palestras atenienses.
Para inspirarlos.
Y por otro lado, algo que sucedía era que estaba prohibido, eso sí era, varía la época, pero estaba prohibido, lo que estaba muy mal visto era una relación con gente de tu misma edad, especialmente entre jóvenes. O sea, un joven no podía tener una relación, era menos erastez.
Sí, no se cumplía el objetivo entonces de que te educara a una persona mayor y te enseñara lo que, de qué va la vida. Pues.
Sí, esto se ve muy claro en el mito de Zeus y Ganímedes, del que ya hemos hablado, ¿no?
Sí, exacto.
En el...
Sí, que rapta a Ganímedes, transformado en un águila, le hace cariñitos en sus plumitas y se lo lleva. Lo rapta al Olimpo y lo hace su copero.
Ya.
Siempre joven e inmortal.
Bueno, hay otra historia, ¿no? De Apolo y Jacinto.
Sí, esta ya también la contamos una vez o la contamos, ¿no? Bueno, Jacinto era un hermoso príncipe espartano que es cortejado por Apolo y Apolo le dice que sí. ¿Cuál es? Aunque ambos son jóvenes, hay una diferencia. Apolo es joven, pero es Dios. Exacto. Es decir, se vuelve a dar la simetría. Uh-huh. Y el hecho es que Céfiro, dios del viento del norte...
También se enamora de Jacinto.
De Jacinto. Pero Jacinto, ¿qué le dice a Céfiro, mi querido Alberto?
¿Jacinto a Céfiro?
¿Le sopla? Shushu.
Le dice, vete, no, contigo no. Y se la guarda...
Se guarda para Apolo.
Y en una de esas está Jacinto jugando al frisbee. Uh-huh. Pero al frisbee griego. O sea, tirando al...
No, al disco.
Al disco, exactamente. Sí, sí, sí. Al disco, que eran metales o piedra.
Pesado.
Sí, y lo tira con mucha fuerza, queriendo impresionar a Apolo. Y Céfiro, en otras tensiones es bóreas, sopla y le regresa
a la cabeza.
El disco.
Y le parte la cabeza a Jacinto. Jacinto se muere y llora Apolo y del cadáver. De Jacinto sale una flor.
Apolo se la pasa llorando, ¿no?
Sí,
le lloró a Dafne,
sí,
le llora a Jacinto y siempre nacen o flores bonitas o bellos árboles.
En Roma al principio estaba muy mal vista la homosexualidad. Se consideraba eso, era el pecado griego.
¿Perdón, en la República, doctor, o fue hasta la Roma imperial cuando ya se veía mal?
No, en la República es cuando se ve pésimo.
Necesidad de andarlo viendo. ¿No?
Pues sí, ¿verdad?
Bueno,
pues
váyanse. Oye, pero nada más para terminar, yo creo que Sócrates y Alcibiades, Nanay,
Sí, bien, yo también creo que no hubo contacto sexual.
No, Alcibiades dice explícitamente en el banquete que le tiró la onda.
Se acostaron hasta juntos, sí, en realidad.
Le tiró la onda.
Sí.
Y nada. Me imagino Alcibiades como muy...
Oye, ya.
Un insulto, ¿no? De cómo se atreve.
Es la 1 de la mañana.
Sí, Sócrates, ya te dormiste.
Ay, Dios mío. Sí, además dice, se quedaron a jugar en la palestra y lucharon y nada. No dio su brazo a torcer ni nada más.
Sócrates era de los que prendían el boiler y no se metían a bañar.
Totalmente.
Perdón.
Bueno, pero ya resulta que en la Roma imperial, pues sí se da. Se da ahí, se da entre los emperadores. Adriano fue amante de Antino, el joven Antino, le construyó un mausoleo, ¿no? Uh-huh. Nerón también tuvo lo suyo, por supuesto, Leogábalo, Calígula. Claro. Y bueno, pues ya, a partir de ahí se va. Pero en el cristianismo, porque el Evangelio, porque el Antiguo Testamento lo prohíbe, el Antiguo Testamento, tú sabes que ordena quemar o apedrear. Creo que es quemar a los sodomitas, ¿no?
No me acuerdo, dice, ¿es el Deuteronomio?
Sí, y Levítico.
No tendrá relaciones con no otro hombre, es una abominación.
Sí, y lo quemarás, creo.
Es que no recuerdo cómo se castigaba la abominación.
Sí,
pero...
y sí.
Era algo así.
Sí, era apedreado o quemado, ¿no? Bueno, pues la sodomía, ¿no?
Sí, Sodoma y Gomorra.
Cayó fuego por sodomitas, ¿no? Y luego, ahora la gran pregunta es esto de Foucault. ¿Siempre hubo homosexuales? ¿Qué dice Foucault?
Es interesante porque Foucault dice que la homosexualidad es una invención del siglo XIX porque el término surge en un ámbito médico y clínico en el cual ya se hacía una investigación profunda, no de las prácticas homosexuales, no de la sodomía como se entendía, sino más bien de una suerte de interioridad homosexual, como un alma homosexual, y que podía tener rasgos físicos, psicológicos, y entonces se hacían cientos de manuales escribiendo las confesiones de personas que eran homosexuales, cómo lucían, la mirada, sus sueños, sus fantasías. Y entonces era un adentramiento en la interioridad de las personas. Y Foucault lo que dice es que antes, en el derecho romano o en el derecho canónico, la práctica homosexual era más bien un sujeto jurídico. Y en cambio, ya en el siglo XIX es una suerte de patología, una inversión, sí, como mal, sí, se tradujo a Freud, sí, en realidad.
En la esto es tanto católicos como protestantes.
Había una corriente médica en el siglo XIX justo que pretendía conocer toda la personalidad a partir de la forma del cráneo, ¿no?
Uh-huh. Ah, esta era la frenología.
La frenología. Uh-huh. Hegel se burla mucho de esa.
Se burlan de eso. Sí, bueno, ya. Bueno, y resultaba que, pero yendo más atrás, en efecto se perseguía en la jurídicamente, se perseguía a los sométicos, se les decía así.
Sométicos.
En el 16, se les decía sométicos. Y si un sacerdote...
¿Por Sodoma o tiene otro origen?
Por Sodoma, ¿sí? Exactamente, por sodomitas, ¿no? No lo podían perdonar los sacerdotes, tenían que denunciarlo a la Inquisición, o sea, no podían dar la absolución. Entonces tenía que ir con un somético, tenía que ir con un sacerdote especial.
Pero, y, doctor Liva, ¿igual tanto al pasivo como al activo, o
igual,
tenían castigos distintos?
Igual. Sí, en la Inquisición era igual, y lo mismo también en Holanda, uh-huh, que era calvinista, también se castigaba. Y lo curioso es que hasta donde yo recuerdo, al menos en la Inquisición, y los invito a leer mi novela, El Inquisidor, justo comienza
ese gran clásico de la literatura universal.
Ahí vas.
¿Ya me da las llaves de la bodega?
No. Ibas bien. Sí, no. Te voy a meter en un closet.
Bueno, me puede meter en la bodega, no pasa nada.
En el closet.
Con El Inquisidor.
Hasta que lo acabe de leer 10 veces, me lo aprenda de memoria y lo recite en el zócalo.
Sí. No, mira, lo que tienes que hacerlo es transcribirlo y entregarme así como debajo del closet una hoja escrita. Y cada hoja que me... Así te voy dando una rebanadita de pan, un traguito de agua. ¿Cómo ves?
Una copita de Jerez.
No. Bueno, pues en la... Era perseguido. Y es un fraile español el que dice los sodomitas son como mariposas que se acercan tanto a la luz de una vela que se queman por su propia culpa. Y decía, por eso es, wow, quemar mariposas.
Decía, no, pero ellos no se quemaban solos.
No, pero él decía, bueno, el sacerdote...
No, pero lo que es más bien es como por ceder ante la tentación,
sí, es
carnal.
Por su culpa, ¿no? Sí, claro. Se queman porque quieren quemarse.
Ay, qué fea imagen.
Pues sí, de ahí viene quemando mariposas.
No sabía, sí, doctor.
Sí, sí.
Pero es interesante porque en culturas tan distintas como las que estaban en Mesoamérica y los conquistadores españoles tenían algo en común, que era justamente la persecución de la sodomía.
Sí, parece que en México, en el México prehispánico, es decir, antes de los españoles, había variaciones. Creo que los zapotecas eran mucho más tolerantes, pero los mexicas, uh-huh, en general el Valle de México, eran temibles, ¿no? Sí, se conservan
las ordenanzas de Nezahualcóyotl.
Y Nezahualcóyotl lo que ordenaba era matarlos, ¿no?
Pero aquí se ve una distinción, tortura, ¿no, doctor?
Sí, eso. Había una tortura muy fuerte para...
A ver, dila.
Para los pasivos era extraerles todos los órganos por el ano, es decir, destriparlos.
Obviamente sacarlos, vivos.
Y sacarles todo por el ano.
¿Y al activo cómo le iba?
Según yo, nada más lo enterraban vivo, ¿no?
No le iba tan mal.
Nada más lo enterraban
sí,
vivo.
Sí, nada,
¿no?,
más. Pero ve que interesante, ahí sí hace una distinción como justamente ser pasivo implica una inferioridad.
Bueno, pues tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
Hay quien dice que...
Luis González de Alba, uno de los líderes de los movimientos estudiantiles del 68, publicó en 1975, en la revista Siempre, el primer manifiesto mexicano en defensa de los homosexuales, junto con la activista Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/Dr. Zagal. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre.
Cuando me desperté y vi otro tío acostado de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es?
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal aquí en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Mi Twitter es @hzagal con Z, el tuyo, Carla.
El mío es @carlapaola_ab.
Y nuestro mayordomo milenial.
Doctora, ¿qué tiene? Aproveché el corte para escribir la primera página del Inquisidor.
Ay, ¿pero lo compraste? ¿El Inquisidor?
Sí, el Inquisidor. ¿No era ese que tenía usted en su mochila?
Sí, pero yo lo que quería era que lo comprara. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces esculcando mi mochila?
Bueno, pues es que estaba abierta, doctor.
¿Qué haces? Ay, bueno. Tráete una copita de algo, ¿no? ¿Te gusta el vino caliente?
Vamos a traer chocolate, no, porque vamos vino a hablar caliente, de los aztecas.
¿Sabes preparar el vino caliente, Alberto?
Sí, pues uno le echa la olla y...
Nah, a ver, se llamaba hipocraso, se llama. Tomas vino caliente, hipocraso. Le puedes poner un poquito de un cítrico, algo de azúcar, de preferencia mascabada, un clavo, un poco de cardamomo y canela.
Suena muy bien. Queda uno de esos.
Ahora se lo traigo, doctor.
Pero dos tacitas. Se sirve como en tacita de capuchino.
¿No puedo traer una jarra?
No. Una para Carla y una para mí. Y según algunas fuentes, era horrible como le decían a los mexicas a los homosexuales.
Hay una palabra que parece que es equiparable a una muy conocida que tenemos hoy, que fue prohibida por la FIFA, que es cuiloni.
Cuiloni, cuiloni.
Exactamente.
Que quiere decir algo así como pu.
¿Cómo, doctor?
Pu.
¿Cómo?
Pu.
¿Cómo, doctor?
Después de la caída de Moctezuma.
Yo quería que el doctor dijera una grosería.
No, por supuesto que no. Ahora, algunos autores piensan que quizá... porque hay como datos encontrados. Hay quien dice que Moctezuma tenía amantes, que también tenía
Madonna.
Mujeres. Sí. Entonces hay datos encontrados y algunos arqueólogos dicen que es probable que todas las fuentes que hablan sobre los terribles castigos de los mexicas y también de los texcocanos a los sodomitas haya pasado también por el filtro intelectual de los, o por los prejuicios, por así decirlo, de los españoles, que eran durísimos en este, uh-huh, en este tema, ¿no?
Como que al momento de relatar la historia, los españoles hubieran dicho, no, ahí también condenaban la sodomía.
Sí, sí.
Pero va a entender cómo iba la condena, ¿no? Quizás sí se condenaba a cierto afeminamiento, pero no de la misma manera como lo podía entender, por ejemplo, Sahagún, que es quien nos hace llegar los muy variados significados de la palabra cuiloni, que puede ser excremento, corrupción, pervertido, perro de mierda, mierducha, infame, corrupto,
doctor,
vicioso, repugnante,
asqueroso, feminado, está diciendo
el que se hacía pasar por mujer.
Pon fin de cita.
Fin de cita.
Pero acaba de citar, ella citó. Y citó algo. Y tú no puedes citar. No.
Yo quería citar. ¿Puedo citar a Quevedo?
A ver, cita a Quevedo.
Un poema de Quevedo.
Va.
Con amor. Puto no. Puto es el hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gozo y puta la alegría, que al rato putaril nos encarece. Yo diré que es puto a quien parece, que no sos puta vos, señora mía. Mas llámenme a mí puto enamorado, y como puta muera yo quemado, si de otras tales putas me pagare. Porque las putas graves son costosas y las putillas viles afrentosas. Fin de cita.
No lo conocía. ¿Es Quevedo?
Es Quevedo.
No conocí ese poema de Quevedo.
Puto es el hombre que de putas fía.
Ahora, ahí sí tiene ya el sentido negativo esa palabra.
Sí.
Que, por cierto, no es pariente de prostituta. O sea, etimológicamente prostituta es una.
Uh-huh. Y puto viene del italiano.
Y viene del latín, putus. Uh-huh. que es niño,
pensar,
que
¿no?
es joven. No,
no es niño.
Ese es puta, es...
Putar es pensar.
Putar es pensar, pero putus es niño.
Es niño,
es como joven, más que niño, ¿no? Ya hay una referencia en un epigrama atribuido falsamente a Virgilio, en donde Virgilio sí hace este juego, ¿no? De palabras, de un niño o un joven que al mismo tiempo es algo más que un joven. Luego, ahora hay una palabra como es Xochihua. Xochihua, ¿no?
Xochihua, así es.
Xochihua, que también parece que se aplicaba a los homosexuales, ¿no? El que porta la flor.
Este
dato, ¿de dónde salió? Tú lo conseguiste, ¿no?
Sí, doctor, exactamente. Viene
Xochihua
de Bastida Aguilar, Leonardo, que es un historiador que justamente habla sobre el pecado nefando de la homosexualidad en el México prehispánico.
Sí, es un articulito que se publicó en La Jornada, ¿no?
Así es.
¿Qué otro tiene? Hay alguna otra expresión también, ¿no?
Patlachuía o patlache, que es una definición dada igual por franciscanos, que más bien refiere a la mujer inmunda, a la mujer con pene, poseedor de pene erecto, la que está con una mujer, procura mujeres jóvenes, la que se ve como hombre, la que lo hace con otra mujer. Fin de cita.
Y Molina,
Fray Alonso de Molina,
dice...
Es importante eso del fin de cita, ¿verdad?
Totalmente.
Yo-Yo Kokoski, enfermo del corazón, ¿no? Aplicado también a los homosexuales.
Como si fuera una suerte de locura o su deseo estuviera
Yo-Yo Kokoski, ¿no? ¿Qué tal, no?
Así es.
Bueno, pero también estaba en estas relaciones, ¿no? Que cocoxi significa ser activo en el acto carnal.
Exactamente.
Y al revés, cuiloni significaba ser pasivo.
Bueno, pues regresamos a... Vamos a Europa, ¿no? Vamos a Europa, doctor.
Usted paga, doctor.
Es interesante porque... Oye, sí, buenísimo. Bueno, ¿qué pasaba en Europa en el siglo XIX? Porque ahora que ya hablamos del México prehispánico y cuál era la noción de la homosexualidad, en el siglo XIX en México parece que no se habla de las prácticas sexuales de un hombre que desea tener relaciones sexuales o que mantiene con otro hombre, sino que este deseo se ve velado por la figura del afeminado en la literatura mexicana del siglo XIX.
A ver.
Por ejemplo, hay una novela que menciona a... Manolito el Pisaverde, es una novela de 1840, si no me equivoco.
Ignacio Rodríguez Galván.
Exactamente, y es interesante porque aquí habla de Manolito, ya el diminutivo implica que Manuel no es un hombre completo, por así decirlo, y es un hombre de apariencia andrógina que va encantando a hombres y mujeres y que le gusta mucho coquetear con las mujeres. En una de esas se mete con una mujer casada y le dice, tu esposo es un bígamo. Yo sé de ciencia cierta que tiene otra mujer esperándolo en su país de origen. El hombre se entera que lo han descubierto y va a persigue a Manolito y le dice, ¿cómo te atreves a decirlos a mi esposa, tú? Miles de cosas que le dice. Y resulta que este Manolito, el homoerotismo que se estaba dando en este forcejeo entre ellos dos, se rompe cuando Manolito resulta ser la esposa que había dejado este hombre en su país de origen.
O sea, Manolito era mujer.
Exactamente, la mujer y era la esposa diciéndole, por favor, regresa a mis brazos, te he seguido desde, me parece que es España o algo así. Sí, no, es una cosa
es
rarísima.
Es una superhistoria.
Es una muy buena historia, no, Manolito no, el Pisaverde.
No conocí esa novela, ¿de quién dices que es?
Es una novela de Ignacio Rodríguez Galván.
Pues habrá que leerla, es una gran historia.
Es una muy buena historia y es interesante porque en la literatura mexicana del siglo XIX es afeminado el que cumple el papel del homosexual, por así decirlo. Entonces no es una práctica sexual.
El hombre,
o sea, no se habla de alguien que tiene deseos ni que mantiene relaciones sexuales con otros hombres, sino un afeminado. Es decir, el que está rompiendo el orden social y no se halla ni como hombre ni como mujer.
Porque al mismo tiempo Manolito también retaba a los militares, me decías, ¿no?
Sí, exactamente. También en una de esas, saliendo de un baile, un militar lo toma por el rostro y le dice, tu bigote está deshonrando esa cara, porque tú eres muy afeminado. O sea, le hacen piropos con respecto a su belleza, pero al mismo tiempo, y le dice, si pudiera quitarte esa ropa de hombre y convertirte en mujer, me casaría contigo. Entonces es ahí un forcejeo también muy homoerótico al cual Manolito responde con cierta valentía, pero pues les contesta, tengo para todos si gustan venirse uno a uno. Entonces es un guiño muy interesante, pero que termina justamente no siendo nada homosexual, porque es una mujer vestida de hombre.
Amado Nervo, que es ahora...
Sí, esa es muy divertida.
Amado Nervo es el poeta de este sexenio. Pues Amado Nervo tiene un cuento titulado Aventura Carnaval. De carnaval. ¿Qué pasa en esta aventura de carnaval? A ver, cuéntanos. Es que, a ver.
Me gusta mucho esta anécdota, doctor. Es un hombre que le dice a su primo...
Si nos diviertes, si nos hace reír...
¿Qué le damos, doctor?
¿Qué le damos? Una botella, una copita de champaña.
No,
de
la botella.
Ah, no, muy bien. No, pensemos que ya está abierta, una copita.
Una copita.
Ok, sí, me va a tocar por fin.
Con la cantidad de los que te tomas antes.
Bueno, el punto es que son dos primos. Uh-huh. Uno se llama Carlos. Uh-huh. Y el otro llega con Carlos y le dice que nunca más se enamorará. Que está decepcionado del amor, ya sabes, ¿no?
Despechado completamente.
Todas las mujeres son iguales. Uh-huh.
Y Carlos le dice, ¿no? Ay, te aseguro que en menos de una semana vas a volver a estar loco por una mujer. Y apuestan que eso no va a ser así.
¿Y qué pasa?
Entonces hay una mascarada, es decir, un festival donde todo el mundo se anda con antifaz. Uh-huh. Y de pronto el primo, pues, descubre... Tras un antifaz, unos ojos negros y atractivos, hermosos, hechizantes, un cuerpo esbelto, atractivo, y pues parece que va a perder la apuesta, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, ya está titubeando un poco.
Sí. Uh-huh. No, y además, pues imaginarán una figura que se mueve bastante bien, atractiva. Uh-huh. Por favor, déjame ver qué hay atrás del antifaz, quiero ver tu rostro.
Sí, claro.
Debe ser muy hermosa. Y cuando el individuo con la máscara se quita el antifaz, descubre que es Carlos.
Su primo.
Su primo. ¿Qué? Que se estaba doblando de risa porque había perdido la apuesta y porque se había enamorado de él.
¿Qué tal? Es un gran cuento. Bueno, pues ya nos tenemos que ir.
La recomendación del chef.
Recomendación al chef en directo. Yo les recomiendo, es un libro difícil. Pero es muy culto el de Dover, que se llama Los griegos y la homosexualidad. ¿Y tú?
Yo les recomiendo México se escribe con J, que es una compilación de varios ensayos que van analizando la homosexualidad en México a lo largo de los siglos, de Michael K. Schwesler y Miguel Capistrano.
Y pues que lean a...
Yo quiero recomendar algo, doctor. ¿Cuál? No, porque soy mayordomo, no me discrimine. Toda la poesía de Carlos Pellicer. Uh-huh. Muy bueno.
Que sí. Se cierre esa puerta, que no me deje amar, ¿o cómo es?
Que no me deje estar a solas. Eso, justo. Con tus besos.
Bueno, pues sí, y la poesía de Carlos Pellicer. Pues nos vamos, muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Castillo. En controles, muchísimas gracias. Y lo dejo, como siempre, con aquel consejo que nos dio Immanuel Kant.
Sapere aude.
Eso lo digo yo.
Ah, perdón.
Sapere aude. Atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.